ahí precisamente el contexto del tema de que ya, de lo que ya estábamos hablando, de cómo la tecnología también se ha incorporado en todas las áreas de nuestra sociedad, incluso también en el tema bélico, lamentablemente, y más que hemos visto que cada vez esto deja de parecer un cuento de ciencia ficción y se está transformando en la realidad que ya está siendo puesta en práctica precisamente. Lo hemos visto, por ejemplo, en las nuevas tecnologías empleadas en contra del pueblo palestino por parte de Israel en Medio Oriente y demás. Entonces, tenemos que poner la atención también en este tema. Y precisamente para entender qué hay detrás de la incorporación de estas tecnologías también en el uso bélico, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el doctor Carlos Alberto Barrera Franco. Él es doctor en estudios de la guerra, profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, Berenice. Muy bien, muchas gracias. Un privilegio estar en estos micrófonos. A tus órdenes.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctor. Sobre todo, ya escuchábamos en la cápsula previa precisamente cómo se ha ido cada vez más incorporando la nueva tecnología en el uso bélico. Pero más allá de lo técnico, doctor, también, ¿cuáles son los riesgos éticos que tenemos como sociedad al permitir que se incorporen ya no solamente las tecnologías en general, porque estamos viendo lamentablemente que hoy en día ya existe, por ejemplo, la guerra también practicada a través de drones, sino lo que son los robots humanoides en específico? ¿Qué riesgos corremos con ello, doctor?
Bueno, Berenice, me parece muy, muy interesante este cuestionamiento, esta reflexión. Y yo creo que el punto más importante es que, digamos, la humanidad en general está dando un salto muy peligroso hacia la transición de la máquina, digamos, a control remoto, hacia algo que se ha denominado en la academia como la autonomía algorítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos delegando la cadena de tomas de decisiones letales a redes neuronales, ¿no? Y esto, más o menos como lo comentabas previamente, lo podemos ver en el frente terrestre, ¿no? En Europa del Este, con los drones o incluso con el despliegue de vehículos terrestres no tripulados, justamente diseñados para asaltar posiciones y evacuar heridos, en algunos casos, sin exponer a ningún soldado. En el caso particular, por ejemplo, en escenarios como Gaza, también pues está documentado, ¿no?, el uso de estos sistemas de inteligencia artificial, particularmente como el algoritmo Lavender, que son pues capaces de marcar objetivos humanos masivos a una velocidad pues que un analista humano jamás podría procesar. Y esto, digamos, nos lleva justamente al punto que señalas, ¿no?, a una potencial crisis ética muy profunda. La máquina está decidiendo a quién abatir, y en este sentido pues se vulnera de manera completa los principios de distinción y proporcionalidad, que son dos de los pilares del derecho internacional humanitario. Y en este tenor, digamos, la comunidad internacional, incluido, digamos, México, impulsando el debate, pues trata por garantizar en el seno de la ONU pues el control humano significativo sobre cualquiera de estos sistemas.
Y que en ese sentido, por ejemplo, también Antonio Guterres desde la ONU ya ha hecho un llamado precisamente a prohibir desde el derecho internacional el uso de robots prácticamente asesinos, porque ya nos lo señalaba, doctor, pues estamos dejando prácticamente a su escrutinio, que en realidad es un código programático, no hay un raciocinio como tal, la decisión de matar o no, es decir, asesinar a personas, a seres humanos. Doctor, también, ¿de qué forma va a acentuar este desarrollo de tecnologías la desigualdad que hoy en día se vive, sobre todo en los conflictos bélicos? Porque vemos que, si bien a lo largo de la historia ha existido este desequilibrio, esta desigualdad de quién tiene las mejores armas, pues ahora estamos frente a tecnologías, como ya nos lo decía, que incluso superan en muchas condiciones las habilidades humanas.
Exacto, exacto, Berenice. Digo, creo que retomando y tratando de hilar con la pregunta anterior y esta segunda que me haces, creo que hay algo que en los últimos tiempos se ha ido materializando, algo que se ha denominado como la democratización de la letalidad, que en este caso pues es impulsada por una pues significativa asimetría de costos. ¿Qué quiere decir? Pues que un grupo, digamos, con ciertos fines, o un país ya no requiere grandes presupuestos para cumplir sus fines particulares, ya sean en un conflicto o buscando, digamos, realizar actividades ilícitas. Y pongo un par de ejemplos, ¿no? Digamos, en el contexto internacional, ya lo mencionábamos, el rol fundamental de los drones, ¿no? Estos drones, por ejemplo, FPV de visión en primera persona, que pues uno los puede comprar en 300, $500, pesan aproximadamente 300, 400 gramos, pues son capaces de inhabilitar, por ejemplo, un vehículo blindado, un radar, otros sistemas, digamos, aéreos que pueden costar decenas de millones de dólares, ¿sí? Y esto, pues, lo hemos visto justamente en la operación Telaraña, por ejemplo, llevada a cabo por Ucrania en territorio ruso, o también incluso en conflictos probablemente menos mediáticos como el de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y que den muestra justamente de que es una norma en el conflicto internacional armado hoy en día, y que pues en este sentido las industrias han, digamos, estimado o proyectado proyectos de producción de millones de estas unidades. Esto, digamos, ha dejado relativamente en obsolescencia este concepto tradicional de las trincheras o de la superioridad aérea convencional, pues que pudiéramos ver en conflictos a lo largo del siglo XX o incluso principios del siglo XXI. Eso, digamos, desde la perspectiva de los países, de los estados.
Claro.
Pero en el contexto, por ejemplo, latinoamericano, incluso en México, hay un fenómeno muy similar, algo que se puede entender como una difusión táctica criminal. ¿Qué quiere decir? Pues que las organizaciones delictivas han aprovechado las capacidades de tecnología comercial para sus fines. Y lo podemos ver en grupos justamente del crimen organizado empleando enjambres de drones, como está ampliamente documentado en la selva de Colombia en su momento, en Brasil o incluso en México, para hacer uso o lanzamientos de artefactos explosivos improvisados y en este sentido subvertir o erosionar el monopolio del espacio aéreo que corresponde al Estado, ¿no? Entonces, estas tecnologías, digamos que generan una, pues erosionan, debilitan esta asimetría de costos que durante siglos había marcado esta superioridad en el conflicto armado.
Y que de hecho fue algo que vimos, por ejemplo, también en Irán, ¿no? Precisamente con el nivel tecnológico que se enfrentaba o se enfrenta todavía a Estados Unidos e Israel y lo que tenía a su disposición el gobierno, la administración de Irán. Doctor Carlos Alberto Barrera Franco, doctor en Estudios de la Guerra y profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Finalmente, también preguntarle cómo se relaciona el desarrollo y el interés de estas tecnologías con todo el tema de la economía de guerra como tal, porque como lo sabemos es una industria también multimillonaria en todo el mundo.
Bueno, sin duda hay un gran interés, incluso por ejemplo estas grandes corporaciones de armamento, de defensa o aeronáutico, pues por ejemplo podría mencionar Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, pues han visto, digamos, en startups una serie de amenazas al mercado. Justamente podría mencionar Palantir, Anduril, que son empresas estadounidenses que, digamos, han logrado capitalizar este cambio de paradigma en el conflicto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, también creo que el mercado de armamento a nivel global ha identificado estos cambios en las doctrinas militares para operar en algo que se denominan las zonas grises o las guerras híbridas. ¿Qué quiere decir? Pues que se pueden emprender acciones, en el marco de un conflicto, pues no necesariamente con ataques cinéticos, es decir, no disparando balas o misiles, sino haciendo uso de armamento que se despliega en el ciberespacio. Y en este sentido, justamente, hay un crecimiento sustantivo, sí, en la economía, por ejemplo, de los sistemas autónomos, de los sistemas no tripulados, pero también en todo lo que tiene que ver con las capacidades de ataque en el ciberespacio. Es decir, en un país, pues, si tiene un objetivo, no necesita bombardear una central eléctrica o un hospital, pero puede, a través justamente de ataques de ransomware, secuestrar datos, paralizar cadenas de suministro y generar una afectación sustancial. Entonces, estas economías de guerra, digamos, se han hibridizado, digámoslo así, no nada más hacia el ámbito tangible o convencional o tradicional, como ya mencionaba, ¿no? De vehículos, de misiles, de armas, sino también de todo lo que digamos, constituye la dinámica en el ciberespacio.
Que eso es muy importante de tener en cuenta precisamente al analizar toda esta conversación. Doctor Carlos Alberto Barrera Franco, agradecerle mucho esta plática con la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes, doctor.
Muchas gracias, Berenice. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias.